Hemos escuchado a lo largo de estos días distintas voces hablando sobre, y no solo en este año, también el año pasado, hablando sobre lo que va a entrar en discusión y en debate, que es el proyecto de reforma laboral, por ejemplo, en diputados, ¿no? Y estaba viendo que ella fue ministra de Trabajo en su momento, es actualmente diputada nacional por Buenos Aires, y hablando de Kelly Olmos. La última vez que hablé con ella fue para una nota que le hice hace bastante tiempo, pero cuando era precisamente ministra de Trabajo. Y en este caso quería hablar sobre este proyecto de ley que presenta Kelly Olmos conjuntamente con otros legisladores. Un proyecto alternativo a algo que ha despertado un sinnúmero de críticas. Y hasta los mismos empresarios dicen, mira, si se aprueba la ley como está ahora, al otro día no se va a generar actividad laboral, no va a haber trabajo. Va a haber trabajo y demanda de trabajo siempre en cuanto haya actividad económica. Bueno, lo presento Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Mitchell, Emil Félix, Juan Pablo Luque y Pablo Todero, diputados y diputadas de Unión por la Patria. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? El gusto de saludarlo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme.
No, por favor. ¿Qué de diferente tiene este proyecto alternativo, Kelly?
¿En relación al de Milei?
Claro, al de Milei, sí.
Mira, el de Milei dice de modernización, pero en realidad no solo no moderniza, sino que nos retrotrae al siglo XIX, porque vamos a estar discutiendo otra vez las 8 horas de trabajo. No se quiere pagar las horas extras, por ejemplo, precariza a los trabajadores y trabajadoras, y además la verdad que tiene un enorme costo fiscal y un vaciamiento de las arcas previsionales, digamos. Es un proyecto muy regresivo, que tiene por objeto, la verdad, tratar de mostrarle al sector empresario que va a poder compensar la falta de competitividad que tiene hoy la economía producto del plan económico, explotando más a las trabajadoras y trabajadores.
Claro, cuando usted me menciona el tema de volver al pasado, me viene a la cabeza la caída del convenio colectivo de trabajo, que es volver a la anarquía cuando había que arreglar con 200 personas los salarios, ¿no?, y las horas de trabajo, prácticamente, en otro siglo,
claro,
digamos.
Se anarquiza el sistema, sí. Y se invierte estableciendo una prioridad en el acuerdo por empresa en lugar de el acuerdo nacional. Entonces, cuando el acuerdo nacional tiene la prioridad, establece un piso a partir del cual en las empresas se puede mejorar. Al tratar de invertir esa situación, lo que hoy es un techo, un piso se va a transformar en un techo, hundiendo aún más el ingreso, el salario de las trabajadoras y trabajadores, y además destruyendo su soberanía sobre su disposición del tiempo,
sí.
Porque le permite unilateralmente al empleador decir, bueno, hoy necesito que se quede 12 horas, mañana la compensa con 4, y desorganiza completamente el horario del trabajador.
Diputada, antes de ir a la parte de usted del proyecto, como proyecto alternativo, ¿me puede explicar cuál es el pensamiento que tiene, por ejemplo, algunos legisladores que dependen de algunas provincias, sobre todo por el impacto fiscal que van a tener en esas provincias? ¿Por qué votarían una ley que perjudica a la gente que los ubicó dentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo?
Mira, porque la libertad avanza, habla de libertad, pero tiene un disciplinamiento por el cual los diputados y senadores que vienen de las provincias pero responden a la libertad avanza, se someten a esa situación. Los que no son de la Libertad Avanza deberían mirar con mucho detenimiento la forma en que este proyecto afecta los intereses de sus provincias, porque merma muchísimo, transfiere recursos de recaudación, por ejemplo, de impuesto a las ganancias, a los sectores más concentrados de la economía,
claro.
Y esos son recursos coparticipables.
Uh-huh.
Entonces, la verdad que hay casi 1,2 puntos del Producto Bruto que se transfieren desde el sistema jubilatorio y desde las arcas provinciales a los sectores más concentrados de la economía.
Claro, prácticamente es una reforma impositiva, ¿no? Cuando
hay capítulos completos de reforma impositiva que transfieren recursos, pero no a las pymes, a los sectores concentrados, porque los desgrava en tres puntos y medio,
sí,
del impuesto a las ganancias, por ejemplo, a los niveles más altos de tributación. Desgrava impuestos internos sobre la compraventa de autos, bienes suntuarios, seguros, compraventa de aeronaves,
de barcos.
Bueno, todo eso sí es coparticipable.
Claro, ahora es increíble pensar de que hoy algunas provincias que son cercanas a Javier Milei van y piden ATN. Y si se vota esto y sale como está previsto, van a tener que ir a pedir tres veces más los ATN que solían ir a pedir.
Pero es que pierden recursos propios para
venir
a pedir por boteo.
Claro.
Es decir, es una locura. Es un nivel de...
es un sometimiento perverso por parte de la nación.
Exactamente, perverso. Y y la verdad que, digamos, en la nación está huyendo de responsabilidades muy importantes que tiene en la prestación de bienes públicos, como la infraestructura, por ejemplo, como el financiamiento de salud, educación.
Claro.
Y está tirando esas responsabilidades, volcándolas en las provincias, mientras intenta reducir sustancialmente la capacidad de financiamiento de las provincias.
Y doctora, ¿cuál es diferente lo de ustedes? ¿Qué tiene diferente este proyecto?
Mira, por supuesto que todas esas redistribuciones de ingresos no están. Y lo que nosotros estamos planteando, por el contrario, es, por ejemplo, mayor automatización en los acuerdos derivados. Es decir, si hay un acuerdo paritario en el cual los trabajadores organizados, su sindicato a nivel nacional y el sector empleador definen un acuerdo, ese acuerdo se tiene que registrar, se tiene que publicar y entra automáticamente. Hoy el gobierno nacional
tiene que homologar.
Está rehuyendo a la responsabilidad de homologar.
Claro.
A través de la homologación impide que acuerdos alcanzados se lleven a la práctica, por ejemplo.
Claro, o sea que después, le quita la parte burocrática de una homologación de acuerdo de sindicato, empresas y empleados, en definitiva.
Cuando el acuerdo está entre el sindicato y el sector patronal, tiene que entrar en tiene que hacerse aplicar de manera automática.
Claro.
La propuesta nuestra.
Dos cosas le consulto. Primero, ¿cuál cree usted que es la suerte de este proyecto, por lo menos en diputado? Y segundo, si sea cual fuese la suerte que tenga, salga como salga la ley, si no se va a convertir automáticamente en judiciable esto.
Mire, la ley que propone Milei tiene muchos aspectos que afectan la constitucionalidad, así que es muy probable que sea judicializada en caso de salir aprobado esos artículos.
Claro.
Pero el objetivo de nuestro proyecto es mostrar que hay alternativas, que no miran al siglo XIX como el proyecto de Milei, sino que miran efectivamente al siglo XXI y que piensan en una Argentina productiva, en industriales que agrega valor. Es decir, lo que necesitamos es alimentar este debate, y por eso también muy agradecida de que me hayan llamado para poder desarrollar esta cuestión, porque lo que quería el gobierno de Milei es aprobarla entre gallos y medianoche.
Claro.
Y es un tema muy profundo que modifica la estructura social de la Argentina, que la fractura de una manera muy peligrosa y que merece mucha mayor discusión y debate, y con ese objetivo es que hemos emitido este proyecto alternativo.
Está bien, es una interesante visión la que me acaba de marcar usted, porque casualmente dentro de un ratito voy a pasar solo pasaron unos audios al final del programa, y he elegido un audio de una consultora Centrix, que habla precisamente sobre que la gente, dentro de las preguntas que hace la consultora, no está de acuerdo con el proceso de cómo está marchando la economía, pero abre una expectativa, porque dice, ante la propuesta de Milei y no tener nada al frente, seguimos con Milei. Un poco lo que se mostró en la última elección, prácticamente. Por eso es interesante la propuesta que ustedes están planteando y de la que acabo de escuchar, que me dice.
Lo que pasa es que es cierto que, digamos, frente a la incertidumbre, la gente sigue con un proyecto que está deteriorando muchísimo la estructura productiva y la calidad de vida de los argentinos. Y es probable que no se perciba en su total profundidad el deterioro que se está alcanzando. Pero después va a ser muy costoso revertirlo.
Pero debería dar más difusión a estos proyectos, por ejemplo, y también hablar de una alternativa, porque no puede ser la única alternativa a la motosierra y el corte. Tiene que haber, se puede gobernar de otra manera, por eso es que le hacía referencia a este estudio de la consultora Centrix.
Usted piense que este proyecto, por ejemplo, entre las cosas que deroga la ley de trabajo argentino.
Claro.
Esa ley establece en la actualidad que para trabajar hay prioridad los argentinos nativos, los argentinos por opción o naturalizados y los extranjeros con residencia. ¿Por qué la quieren derogar? Para traer contingentes completamente desde el exterior. Usted piense, por ejemplo, un proyecto de inversión minera en el marco del RIGI. Ya casi no paga impuestos por todas las desgravaciones que le facilita. Tampoco está obligado casi a liquidar las divisas en el país. No está obligado a generar encadenamientos productivos porque le permiten importar todo el equipamiento. Y por eso, al derogar la ley del trabajo argentino, tampoco va a generar trabajo para los habitantes de cada localidad.
Bueno, se está adelantando al análisis que después va a tener que hacerlo ahí en la Cámara como legislador sobre el tema glaciares, la ley de glaciares también, que es exactamente lo mismo que esto.
Claro, están, digamos, empeñando las riquezas naturales y las oportunidades de desarrollo nacional a cambio de nada.
Exacto. Doctor, ha sido muy gentil en atendernos. Muchas gracias por estos minutos y le agradezco la gentileza, ¿eh? Muy amable.
Bueno, hay muchos otros aspectos a desarrollar, así.
Pero prometo hablarla entonces.
Podemos seguir dialogando.
Pero va a ser un gusto, siempre es interesante hablar con usted, con alguien tan tan didáctica como la he escuchado, así que muchas gracias, doctora, ¿eh?
A usted.
Muy amable, gracias. La diputada Kelly Olmos, una de las que integra este grupo de legisladores que ha presentado un proyecto alternativo a este proyecto de Javier Milei, que por donde uno lo mire tiene características netamente judiciales, y me da la sensación que va a terminar en esto. Yo creo que va a ser aprobado porque a la fuerza de la billetera, antes era otra cosa, pero hoy tiene una fuerza enorme esa cuestión, y creo que va a ser, más allá de la resistencia de muchas provincias, porque las afecta directamente en materia económica, es muy fuerte el impacto. Muy fuerte el impacto. A Santiago del Estero le produce un impacto de alrededor de 75 mil millones de pesos, que realmente puede ir a infraestructura vial, mantenimiento de infraestructura vial, a seguridad, a sanidad, es decir, un sinnúmero de cuestiones que seguramente lo manejan los ejecutivos. Es decir que alrededor de 10 provincias creo que no van a votar esta ley, pero hay otras que sí, las que están muy cerca del gobierno, las que han recibido ATN durante mucho tiempo, a lo largo de todo el año pasado, a fin de año recibieron otro aporte interesante, mucho dinero. Caso concreto, Frigerio recibió 220 mil millones de pesos antes de terminar el año. Y después automáticamente se aprobó el presupuesto nacional. Es decir, el impacto va a ser tremendo para las provincias. Así que queda un final abierto, me da la sensación.